Doc.
Inmediatamente después, el maestro Jorge Crespo de la Serna, que es historiador y crítico de arte, contestará al maestro González Camarena y le cedo la palabra al maestro González Camarena para que comience luego.
Señor presidente en turno de la Academia de Artes, señores miembros, titulares de esta institución, señoras y señores. Voy a tratar de ser breve en la lectura. Se me ha pedido que sea lectura. Yo generalmente lo hago muy mal, pero tengo más costumbre de hablar sin estar leyendo. Sobre lo que yo considero en la importancia de los valores particulares en el arte, que están siendo atacados más o menos sistemáticamente desde hace algunos años. Por eso me pareció importante tomar este tema para mi presentación ante la Academia y ante ustedes. En la introducción digo, en esta forma, la historia de las artes plásticas es en gran medida la historia de sus estilos. Y estos son como la imagen de los pueblos que los crearon y que nos permite diferenciar las distintas escuelas, vamos a llamar escuelas, llamémoslas así, o zonas de arte. Un estilo dado se identifica por una serie de factores, formas, maneras constantes que determinan un carácter propio que corresponde al sentir y expresión de un cuerpo étnico de características específicas derivadas de su raza, de su cultura, de su organización social, filosófica o religiosa, es decir, su idiosincrasia. Las diversas ramas racial y culturales de la humanidad al transcurso de las edades constituyen el rico mosaico humano que han legado la espléndida y diferenciada floración artística, patrimonio permanente de la humanidad. Es desde luego obvio lo anteriormente asentado. Como fácil es para quien esté medianamente adiestrado en gustar de las artes plásticas, distinguir si una obra es del periodo rupestre, del África tribal o asirio-caldea, egipcia, china, hindú, incaica o mesoamericana, etc. Entre tantas otras de las antiguas culturas. Con tan diferentes y particulares características propias como los mismos pueblos de donde procedieron. Ahondando en el tema de las viejas civilizaciones, y como si desde muy alto fuéramos acercando nuestro punto de observación para percibir los detalles, encontraríamos diferenciado el arte mesoamericano en ramas como la olmeca, maya, zapoteca, teotihuacana, azteca y otras más. Hablamos del arte mesoamericano, pero el arte mesoamericano en sí mismo, que es una unidad dentro de las antiguas culturas del mundo, es en sí mismo un mosaico diferenciado, pero hermanado por una serie de constantes. Igual ocurre con todas las antiguas culturas del mundo. Evidentemente existen claras diferencias entre el arte rupestre, el egipcio, el chino, el de la isla de Pascua y tantos otros, así como el mesoamericano. Creo que es elemental aceptar que tales diferenciaciones que constituyen otras tantas escuelas revisten gran importancia en muchos aspectos. Desde el punto de vista del arte, cada escuela aporta sus propias características derivadas del propio pueblo que las ha creado. Y tales aportaciones son importantes al acusar no solo un contenido, sino muy particularmente en el orden estilístico, sentido, modo y manera de llevarlo a cabo. Es decir, las dividimos en contenido y forma de expresar este contenido. Todas estas escuelas o ramas del arte antiguo universal, debe remarcarse, nos han legado en la variedad de su sentido particular aportaciones de vigencia permanente. Recordemos cómo en la pintura moderna ha influido el arte chino en los postimpresionistas, el arte negro en los primeros fauvistas, los cubistas, y etcétera, o el del México prehispánico y otros en la obra de muchos artistas. Igualmente podemos afirmar que todas y cada una de ellas han contribuido al patrimonio de la humanidad con obras de gran jerarquía y rango de gran arte. No hay escuela de arte que se haya dado en las antiguas culturas que no haya dado aportaciones de obras de gran jerarquía artística. Del mismo modo que en lo etnográfico no hay raza. Generalmente hablamos de que hay razas más bellas y razas más feas, pero no hay raza que no, en la que no florezca la belleza de alguna mujer extraordinaria. Lo mismo ocurre en el arte. Reafirmando lo anterior, podríamos mencionar muchas obras maestras representativas de la originalidad de estas corrientes de las artes. Originalidad que es el resultado de profunda particularidad, lo particular de cada escuela, de la que se deriva su alcance y valor universal. Si el pueblo babilónico usó con singular dureza y ferocidad la fuerza, en guerras y cacerías de bestias salvajes, si el griego tributó un noble culto a la belleza física como reflejo de su amor al conocimiento, a la serena grandeza, a la dignidad, con todo esto como una aspiración nacional, o si el pueblo de los aztecas, imbuido de tremendo dramatismo, entregaba su vida para la religión, y la religión era para su muerte, con inexorable y sangrante fatalidad. Si estos pueblos realizaron un arte expresando tales estados anímicos, de tan hondamente propios, alcanzan un alto nivel universal, porque ni la dureza y ferocidad en la fuerza asirio-caldea, ni la inclinación a la belleza física en que se refleja la sabiduría nimbada de serena grandeza y dignidad de la antigua Grecia, ni el tremendo e inexorable dramatismo del México antiguo, si bien fueron características de los pueblos nombrados, existen tales caracteres en mayor o menor grado en la humanidad toda, por lo que lo esencial asirio-caldeo, lo genuinamente griego o lo auténticamente mexica, ofrecen con toda claridad signos y valores que pertenecen al género humano de todos los tiempos, expresados con el estilo más adecuado para expresar estas características. Es decir, de tan azteca, de tan griego, de tan asirio-caldeo, tan profundamente enraizados en sus orígenes, de tan expresados personal con la personalidad propia del pueblo, adquieren un sentido universal. Podríamos multiplicar los ejemplos, tantos cuantos culturas propias se han desarrollado. Es decir, a mayor particularidad de un arte nacional o local, se alcanza mayor sentido universal. Tal es el caso en la literatura, de la Ilíada, la Divina Comedia o el Quijote, que de tan profundamente griego, florentino, español, alcanzan estas obras sentido universal. No se puede negar que el Quijote es eminentemente una obra española, salida de España, y no se puede negar que tenga un valor y un sentido universal de tan profundamente español. Cabe señalar aquí que la extrema diferenciación que existe entre uno y otro arte de las antiguas culturas es explicable de sobra por el aislamiento relativo en ocasiones y total en otras, en el que se desenvolvieron los pueblos que fueron sus creadores. Grandes distancias separaron algunas de ellas, distancias en el tiempo, distancias en la geografía y otras, y en lo primario de la comunicación, todas. Debe reconocerse, desde luego, que estos factores de aislamiento contribuyeron a determinar la diversificación y características de las antiguas comunidades y, naturalmente, sus manifestaciones en el arte. Estas circunstancias no se dan ya en nuestro tiempo de comunicación internacionales al momento y sus consecuencias. Me parece conveniente recordar, por otro lado, un aspecto que pertenece a los estudios etnológicos, el que define la existencia del arte en las antiguas y primarias culturas como de carácter colectivo. Es decir, se da un estilo generalizado de grupo en el que no se perciben obras diferenciadas de carácter individual. Arte colectivo que es más de advertirse su sentido colectivo, mientras más primitiva sea su cultura. Pero aun cuando algunas hayan alcanzado, de estas culturas, una evolución general y artística muy importante, como en el Antiguo Egipto, en el que se puede reconocer con la mayor admiración que merece el extraordinario arte egipcio, su secuencia evolutiva, pero no cabe distinguir a sus artistas diferenciados dentro de la singularidad en conjunto de la escuela egipcia. Sin embargo, ya sabemos que el arte no nació como generación espontánea, como la flora en las generosas tierras de tantos lugares en los que por el genio del hombre germinaron tantas y estupendas obras de gran arte, en todos los órdenes, en todas las latitudes, en todos los tiempos. Desde los cuaternarios en la pintura de las cavernas. Pero ¿quiénes fueron sus creadores? ¿Quiénes fueron los creadores de los estilos propios de cada comunidad cultural? Los que al intuir por medio de la forma, línea y color dieron vida a la obra de arte y fueron creando en el transcurso del tiempo el carácter y expresión de belleza latente en cada colectividad, concordando con su manera de ser, de creer, su manera de gustar, y que con su genio, al diseñar o materializar el sentido estético común, influyó en la manera y estilos de sus comunidades o antiguas naciones. La historia no ha recogido estas interrogantes. ¿Acaso nos dejará jamás sin la respuesta? ¿Hemos creado un estilo que corresponde a una cultura dada, pero no sabemos nada de quiénes fueron los hombres de genio que la fueron creando? ¿Quién concibió la cuatlicue? Las grandes piedras escultóricas mesoamericanas fueron labradas y talladas al desgaste y pulimentación de piedra contra piedra. Pero desde la primera cabeza gigantesca de la venta del periodo olmeca, o sea, las primeras grandes esculturas mesoamericanas, hasta la cuatlicue, que representa el final de la gran estatuaria azteca, que le tocó presenciar el sangriento episodio de la conquista, tuvieron que ser esculpidas de acuerdo al modelo o diseño de alguien. No puede ser de otra manera. Un maestro de genio fue necesariamente el creador en la forma y condensación filosófico-simbólica de la citada gran escultura azteca. Sabemos que fueron cuatro situadas en el Templo Mayor de Tenochtitlán, cuatro cuadros iguales. Pero quien haya creado el modelo o diseño de las cuatlicues no fue el creador del estilo propiamente de la obra, pues este ya estaba dado, creado al paso del tiempo por la colectividad artística que la precede. El estilo de la gran estatuaria azteca, el arte azteca, ya estaba creado. Es en la Grecia clásica cuando ya la historia nos da cabal información de sus artistas y cuando estos se perciben diferenciados dentro del común arte, del común gran arte correspondiente, y llegan hasta nosotros nombres de fama como el del pintor Apelles, solo el nombre, más no desgraciadamente sus obras, y el de estupendos escultores como Fidias y otros. Pero Grecia ocupaba un lugar cimero de todo orden en la cultura universal de los pasados tiempos, y aun cuando no sea ya el modelo y aspiración máximo de belleza, entre comillas, como lo afirmaban los académicos de finales del siglo pasado, sin declinar el imitativo, son de una vigencia importantísima sus aportaciones estéticas. Hasta aquí he recordado el arte de la antigüedad en sus manifestaciones plásticas, diferenciadas en sensibilidad, contenido y estilos concordantes a sus propios pueblos. Aún podríamos mencionar el arte del Imperio Romano hasta en sus manifestaciones subsidiarias. ¿Quién no podría reconocer un fresco pompeyano como tal? Posteriormente, en el largo periodo de la Edad Media en Europa, profundos cambios religiosos y socioeconómicos que constituyen un tajante cambio de todo orden, tienen su exacta correlación en la creación artística de su época. Al extinguirse la cultura pagana, la humanidad de la vieja Europa da un viraje en muy opuesta dirección. Ahora es de acendrado ascetismo, de caballerías cristianizadoras que se dirigen al Islam, con no cierto fondo de imperialismo comercial. Al romper con todo lo anterior, se pierden importantes ejercicios del orden técnico-artísticos, pero se inicia la apertura de un nuevo sentido estético en el que, desapareciendo el desnudo, los cuerpos se cubren, las figuras se adelgazan y alargan la espiritualidad con un nuevo primitivismo. Es como si se volviera a comenzar. Un nuevo arte producto de una nueva sociedad dogmatizada. Pero la pérdida de ciertos factores técnicos en la factura plástica no impide la creación de extraordinarias obras de verdadera calidad artística en pintura, escultura y mosaico. Y con recobrada maestría, especialmente en la Alta Edad Media, la vida y conciencia de la época dotan al arte de inconfundibles valores particulares, con nuevos aportes de expresión nunca antes manifestados, y que constituyen uno de los legados de mayor rango que guarda la humanidad. Me estoy refiriendo a la gran pintura, los primitivos medievales de la Alta Edad Media, que, en la que la técnica no solo iguala, sino que supera y es insuperable. El particularismo de colectivo o regional se va polarizando cada vez más hacia un particularismo individual. Al romperse el estrecho ascetismo medieval anterior y dar paso al humanismo del Renacimiento, en el que se van abriendo cauces en todas direcciones el pensamiento, la investigación y revalorizando enseñanzas del pasado pagano anatemizadas por el medioevo, las artes plásticas, pintura, escultura y arquitectura juegan una importante participación con trascendentes innovaciones que habrán de influir por siglos en el devenir artístico de gran parte del mundo. Y es en el Renacimiento cuando, con mayor claridad, se definen los particularismos propios de cada artista, inmersos dentro del propio ámbito estilístico renacentista. Quiero repetir, es cuando en el Renacimiento se definen los particularismos propios de cada artista, inmersos dentro del propio ámbito estilístico renacentista. Es decir, nunca como entonces se manifestó con mayor singularidad la personalidad propia e individual, que habrá de ser desde entonces y quizá para siempre determinadamente importante en la creación artística. Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, para usar los nombres más conocidos, son incuestionablemente renacentistas en sus obras plásticas, pero son asimismo suficientemente diferenciados entre sí por su propia particularidad, por la personalidad propia que de cada uno de estos grandes maestros, para permitirnos de una sola ojeada advertir a quién de ellos pertenece una obra dada. Asimismo, tampoco podríamos dudar de que la obra pertenece a la escuela, digamos, del Renacimiento. Es en el acento personal estableciendo el carácter de la escuela. Es asimismo la dualidad, particularismo de escuela, conjugado con el particularismo individual. El Greco nos ayuda a ilustrar este aspecto de tan inconfundiblemente perteneciente a la pintura española del siglo de oro, tan inconfundiblemente Greco. Y ya que se mencionó la pintura de España de la época, nadie puede dudar entre si una obra es italiana o española, correspondiente a la misma época, o a qué escuela pertenece, precisamente por las peculiaridades propias de las dos escuelas, influidas por las características diferenciadas de la península itálica y España. Esta expresando el agudo realismo místico, sombrío y dramático con exaltado delirio del espíritu, porque así era la España de Carlos V. En contraste con la Italia de los Borgia, los Medici y el Papa Alejandro, de elegancia culta y mundana. Eran como el cielo y la tierra en la pintura del siglo XVI. Quisiera ahora formular algunas consideraciones dentro del tema que tratamos de las manifestaciones artísticas modernas en contraste con los de tiempos anteriores. Habíamos señalado que el aislamiento absoluto o relativo de aquellos pueblos fue uno de los agentes que determinó la marcada diversificación de los estilos. Actualmente las comunicaciones internacionales nos permiten enterarnos y ver cuánto está ocurriendo en todo el mundo. La prensa diaria, revistas y libros, el transporte aéreo, personal o comercial, cine, radio y televisión han establecido el contacto inmediato e instantáneo entre todos los continentes. Comunicación que se filtra hasta en las más humildes colectividades. En nuestro país, aún en pequeños poblados, vemos que sobre el techado de teja, lámina de cartón o tejamanil, flota la antena de la tele, como se le llama popularmente, que lleva al interior de la humilde vivienda, entre otras cosas, las diversificadas imágenes internacionales. Esto, natural y afortunadamente en casos y desafortunadamente en otros, ha multiplicado el intercambio de información y propiciado influencias, muy particularmente, como en alguna ocasión lo señaló el arquitecto Enrique del Moral, de países que por su poder económico, cultural o político, son rectores impositivos de modas, costumbres e ideas. Influencias que calan hasta cierto nivel. Pero aún así, ¿qué ha ocurrido o está ocurriendo? ¿Se ha homogeneizado o se encuentra en tal proceso la cultura universal? En ciertos aspectos sí, pero en otros, de fondo, no podrá ser de esta manera por el solo hecho de la información y los individuos de la India y su trasfondo cultural, o de Francia, Estados Unidos, Japón, Finlandia o México, continuarán siendo en lo íntimo de su ser tan diferenciados como lo son físicamente. Y la información ni los sistemas sociales igualarán a los individuos. Me refiero en el sentido anímico, del mismo modo que no igualarán los rasgos faciales y continuarán siendo en el fondo particularmente diferentes, aun cuando usen el avión supersónico las mismas personas, usen la misma ropa personas de diferentes razas, o las afortunadas y llenas de gracia minifaldas, el uso de la penicilina o el trasplante de corazones. Nada de eso iguala a los seres del planeta. Tampoco el servirnos de la energía nuclear, ni el que se practiquen los secuestros personales, ni se secuestren aeronaves en todas partes del mundo, no igual a los pueblos, ni el jugar al golf, ni asaltar bancos, nada de eso nos hace iguales, ni que las muchachas usen peluca, o dispongamos de tarjetas de crédito, ni siquiera el que en este momento cruzara corriendo por esta académica sala un encuerado stripper. Nada de eso nos haría iguales. Naturalmente que el intercambio de comunicación aporta elementos importantísimos para el desarrollo de los pueblos del orden utilitario, ya sea científico, tecnológico o intelectual, pero por otro lado ejerce influencias estimulando el humano espíritu de imitación, seguramente heredado de nuestros muy antiguos orígenes, según Darwin. Un monje bonzo, con el impresionante estoicismo de su raza y filosofía, baña su cuerpo de combustible y se prende fuego, ardiendo hasta desintegrarse carbonizado. La técnica audiovisual permitió ver la tremenda escena en todas partes y pronto es imitada la impresionante forma suicida por desesperados de todo el mundo. Pero no debemos confundir las aportaciones de la ciencia y de la tecnología. Es así de valor y utilidad universal de extraordinaria importancia, pues los mismos datos suministrados por una computadora sirven para un investigador sueco-japonés, o la estreptomicina cura igual el organismo de un congolés que el de un suizo. Pero la ciencia es una cosa, y estamos tratando de aspectos estéticos. La ciencia es el antónimo del arte, su contrario. En la ciencia no puede haber variantes de una verdad comprobada, y en el arte, dado con autenticidad, no puede dar obras iguales. Y las variantes son la regla. Actualmente no siempre es posible hablar propiamente de escuelas regionales o nacionales, por el intercambio mundial operante de ideas y tendencias dadas por los llamados sismos generados por la gran revolución plástica del siglo actual, pero sí del carácter particular de zona que eventualmente adquieren estas tendencias cuando se desarrollan en ámbitos de marcado carácter o acento particular. Carácter de zona vitalizado a su vez por la particularidad, o sea, la personalidad del artista. Considero que México, por la herencia de sus antiguas artes prehispánicas, cuyas características constantes aún siguen latentes, puras o mestizadas en las artes del pueblo y en unos pocos aspectos del espíritu nacional, tiñen de color local y dan carácter específico a cierta parte de las artes que se ejercen en nuestro país. Así, el realismo, que no debemos confundir con naturalismo, de la pintura de México es, en sus buenos ejemplos, el llamado realismo mexicano, que ha constituido escuela muy diferenciada del realismo de otras latitudes. Igual ocurre con algunos ejemplos del arte no figurativo o abstracto de nuestra plástica, que ha dado igualmente obras muy diferenciadas, específicamente correspondientes a la escuela que se da, la pintura que se da en nuestro país. En lo íntimo, cabe aquí recordar lo expresado por un pensador alemán, Wolfflin. En lo íntimo de cada pueblo, es Wolfflin quien habla, en lo íntimo de cada pueblo hay una manera especial de sentir la forma, la cual se manifiesta invariablemente a través de los siglos. Esta frase, este pensamiento de Wolfing, concuerda con la contestación que dio Alfonso Reyes a un periodista que le hizo la siguiente pregunta. Habla el periodista. ¿Dónde localiza usted la raíz de toda su obra? A lo que respondió don Alfonso. La raíz profunda, inconsciente e involuntaria está en mi ser mexicano. Es un hecho y no una virtud. Sin un esfuerzo mío, sin mérito propio, ello se revela en todos mis libros y empapa como humedad vegetativa todos mis pensamientos. Ello se cuida solo. Los valores particulares en el arte contemporáneo están dados en la personalidad de los artistas que hacen inconfundible su obra, Y tal personalidad, a su vez, no puede ser de otra manera, saturada por la particularidad de cada ambiente local. Y la personalidad es en extremo importante. Thomas Mann, en su novela La montaña mágica, hace un elogio de la personalidad, sin mencionarla, en la figura de aquel corpulento holandés hombre de edad que, sin ser especialmente inteligente ni tener cultura y casi desconociendo la lengua en que se expresan los personajes de la obra, hace amistad común con un italiano y un jesuita muy inteligentes, de enorme desarrollo intelectual. Pero cuando el holandés, dotado de esa gran personalidad, interviene en las constantes controversias de sus dos amigos y compañeros en el sanatorio de la montaña, estos se enmudecen con hipnótica fascinación ante la disparatada perorata del personaje, que en el fondo no está diciendo nada. Thomas Mann lleva el dominio de la desarrollada personalidad al extremo de situar a estos personajes al pie de un torrente cuyo estruendo no permite escuchar la voz. Pero el viejo y corpulento holandés, exaltado por la magnificencia del lugar, se lanza en grandilocuente arenga que, a pesar de ser vacía e inaudible, deja el hilo a su auditorio. Inclusive le vuela la novia al joven y apuesto héroe central de la novela. Naturalmente no se desprende de tal argumentación que Thomas Mann discierna que la personalidad posee un rango superior a la inteligencia cultivada. Solamente destaca la importancia implícita que ésta tiene en el complejo humano. El anterior ejemplo se refiere, desde luego, a la personalidad individual, físico-mental, podríamos decir, que se manifiesta en el hombre en sí mismo. Pero estamos consignando a esta como la personalidad transferida a la obra artística, personalidad que dota a la obra de una carga potente de ese individualismo particular propio. Para concluir, considerando que lo que llamamos obra de arte es un complicado compuesto de elementos diversos y misteriosos, en lo que todo y nada cuenta, línea, forma, tono, color, textura, técnica, geometría, ritmo, armonía y composición, para estructurar el contenido. Y la obra plástica contiene o puede contener lo que es más complejo aún, el sentir y expresión individual, de acento personal, ya sea de afluencias ocultas o racionales de la conciencia, de criterio, de gusto, de inteligencia, de convicciones, es decir, todo ese magnetismo misterioso o llano que es el ser humano, manifestándose por medio de las prácticas del arte en cualquier orden. Y el hombre, parecido a otro hombre, pero nunca igual, como las huellas digitales, producto genético de su raza, de la raza de sus progenitores, producto de su región, producto de su cultura, producto de su tiempo, si logra manifestarse con original autenticidad, a mayor y más honda particularidad, obtendrá en su obra mayor sentido universal.
Señor arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, académico, compañero nuestro. rector de la Universidad Metropolitana. Señoras y señores, la voz unánime con que la Academia ha elegido miembro titular de ella a Jorge González Camarena en su sector de pintura es una demostración consciente de los valores que se desprenden de su rica y versátil trayectoria vital para satisfacción suya y de la comunidad a la cual ha tenido siempre presente en su obra. De Jalisco, tierra de sol y de espontáneos sentimientos artísticos, nos llega el nuevo académico. Nace en Guadalajara, en plena tensión revolucionaria, en 1903. Estos años de crisis dejan en él impactos e inquietudes que, como a todos los artistas de la época, contribuyen a conformar su vida, en la que el arte, desde un comienzo, ha de primar como actividad exclusiva. Por circunstancias de orden familiar, se traslada a la Ciudad de México, donde prosigue sus estudios de primaria en la Escuela Alberto Correa. Francisco Centeno, pintor y maestro de la escuela, se interesa en sus primicias y le facilita el ingreso a la Academia de San Carlos, en la que tendrá como maestros a Mateo Herrera, Francisco de la Torre y Francisco Díaz de León. Se ingenia más tarde para coordinar sus actividades de estudiante de la preparatoria con las de la Escuela de Artes Plásticas. No es indiferente a las contingencias cambiantes del momento crucial de los acontecimientos. Toma parte en los cambios de directores y de programas. Se interesa en los experimentos del doctor Atl y de Alfredo Ramos Martínez, las escuelas de pintura al aire libre y unos primeros bocetos murales. Es decir, desde entonces se va afirmando en él, junto con su aprendizaje práctico y teórico del arte, un intuitivo espíritu de convivencia y comprensión humanas que se ve reflejado en su obra a lo largo de los años. Incorporado ya a la frase, a la fase activa de sus conocimientos, colabora con ilustraciones de tipo nuevo en revistas y publicaciones. La fábrica de cemento tolteca, dirigida por Federico Sánchez Fogarty, organiza un primer concurso de pintura después de la revolución. Y González Camarena obtiene participación en las recompensas otorgadas al lado de Rufino Tamayo y María Izquierdo. En la revista Nuestro México, escribe artículos críticos sobre exposiciones del momento. Ha pintado La muchacha de la banderita y Las tres monitas, siguiendo un estilo popular. Su vida desaprensiva de joven estudiante se ve de pronto interrumpida por voluntad propia. Ha conseguido que el pintor Jorge Enciso, a la sazón director de monumentos coloniales en el Instituto de Antropología, le comisione para colaborar en la restauración de los frescos del siglo XVI en el exconvento de Huejotzingo, estado de Puebla. Pasa allí cosa de 2 años, que enriquece su vocación y sus investigaciones y búsquedas. Convive con el pueblo, pinta y descubre importantes hechos. He aquí una declaración suya que participa de la fenomenología histórica del arte y la antropología de México. Los más antiguos nombres que se conocen en la pintura de México son los de El Crespillo y Zipactli, pintores de Tonalamatli o Códices, a quienes sorprende la conquista a la que sobreviven, sin embargo. Zipactli es bautizado con el nombre de Marcos, y así queda compuesto, Marcos y Pacti. Capitanea uno de los equipos de pintores que forman los frailes para decorar uno de los primeros conventos. Me correspondió en suerte, dice González Camarena, descubrir en el convento de Huejotzingo el fresco de la Virgen de la Letanía, debido indudablemente al pincel de Zipactli. Es, asimismo, de tal maestro, una virgen muy venerada en esta ciudad. De manera es que resulta Marcos el último pintor, el último tlahuilo azteca, y el primero de nuestras artes plásticas. Parece que esa pintura de una virgen que menciona González Camarena podría ser, a juzgar por el estilo del fresco descubierto en el convento citado, nada menos que en la Virgen de Guadalupe. Pero esto no es más que una suposición no probada. Vuelve nuestro pintor a la capital. Contrae matrimonio y se enfrenta con los problemas de sostenimiento de su familia. Tiene que recurrir a trabajos publicitarios. Logra que la fábrica de cemento Cruz Azul auspicie la adopción de pinturas escogidas en vez de estampas de calendario. Durante estos años difíciles, González Camarena no deja de pintar. De esa época son el retrato de su esposa Gianni, Las Tres Gracias, Guadalajara, La Bruja de Trapo Colorado, etc. Sería 1940 cuando inicia su etapa muralista. Francisco Cornejo y Alberto Garduño lo ponen en contacto con el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que construía el edificio Guardiola. y este le encomienda los dos paneles conocidos, lo masculino y lo femenino, que despiertan estúpidas polémicas y que una circunstancia casual hace que sean retirados de donde habían sido pintados. Alterna entonces su labor didáctica en la Universidad Femenina con algunos encargos. En 1942 es su mitología mexicana. 1944 corresponde a Germinación, mural de Venustiano Carranza número 52. El tríptico del Banco Mercantil con el tema Industria, Banca y Comercio, la vida y la industria, etc. En 1946, el arquitecto Enrique de la Mora le pide la realización de una imagen monumental de Cristo para la Iglesia de la Purísima en Monterrey, así como un San Felipe de Jesús. El descubrimiento del maíz, la despedida y la matriarca son producto de una concertación de conceptos con otros jóvenes pintores, el titulado centrifugismo, para estilizar temas arcaicos relacionándolos con los de tal momento. A iniciativa del arqueólogo Wilfrido Dussolier, pinta en el Museo de Cuicuilco la erupción del Itle. Y mientras, no descansa haciendo algunos retratos como el de Tatiana de la Mora y otros. El lado escultórico que conjuga acertadamente con su pintura se inicia con los altorrelieves a ambos lados de la puerta central del edificio del Instituto Social en la Avenida de la Reforma, hechos al mismo tiempo que el gran retablo del interior, México, con el tema de la fusión violenta, pero de un historicismo ecléctico entre el conquistador y el sojuzgado indígena, tema que repetirá en otras ocasiones. Otra de sus obras escultóricas es un bajorrelieve de 300 metros cuadrados en la fachada de la rectoría del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es de piedra policromada con aplicaciones de cerámica, mosaico y pintura al hule. Representa motivos de la mitología mexicana con el lema El triunfo de la cultura. En el interior del mismo edificio, ejecuta unos murales en mosaico. Uno de ellos es el Quijote en Monterrey. Su sensibilidad constructiva le estimula a auspiciar la creación en Monterrey de una escuela de arte y un museo. Repite así su intervención afortunada años atrás para salvar de la destrucción durante el gobierno del general Jara de la fortaleza de San Juan de Ulúa, que es un monumento histórico invaluable. Esto último, por cierto, lo hace al mismo tiempo que deja pintado en el Banco de México, en Veracruz, un plafón de 50 metros cuyo tema es un águila en vuelo y símbolos del trabajo nacional. El arquitecto Carlos Lasso, que le encargó varios de sus murales, es el responsable de uno de los mejores, el del infortunado y heroico senador Belisario Domínguez en el cubo de la escalera del Senado. Cuando era director del IMBA, el licenciado Miguel Álvarez Acosta, González Camarena hizo el que se llama Liberación de la Humanidad en el Palacio de Bellas Artes. Las razas forma parte de lo que se hicieron por varios artistas en el Museo Nacional de Antropología por iniciativa de su constructor, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Como regalo a la República de Chile por nuestro gobierno, González Camarena pintó en Chillán, en la Universidad de Concepción, la integración de América Latina. Mide esta pintura hecha con acrílico 300 metros cuadrados. Su forma es la de un friso horizontal. Es una de sus mejores obras, sin duda alguna. Otros cuadros murales son los del Museo de Historia de Chapultepec, encargados por el entonces director, licenciado Antonio Arriaga, La Conquista y la Constitución de 1917, y Venustiano Carranza. En colaboración con el arquitecto Obregón Santacilia, lleva a cabo su grandioso monumento a la independencia en Dolores Hidalgo, que considero la obra más acabada y de altos vuelos de su actividad escultórica. En este capítulo hay que incluir el retrato de Miguel Ángel inspirado en la figura del gran pintor y escultor en la Pietà Rondanini que representa a José de Arimatea. El gobierno nuestro le confió entregarla él mismo como presente de México para el recién creado museo en Caprese, ciudad natal del genial artista, en cuya erección del museo tomó parte activa nuestro compañero Pablo Fernández Márquez. En el acervo de pintura de Caballete, González Camarena tiene obras de gran maestría en que descuellan ejemplos de una retratística notable y temas revolucionarios, políticos y de crítica, como en Discusión Plástica, cuadro de mucho aliento y vigor. Para terminar este esbozo biográfico de González Camarena, quiero mencionar honores y preseas que se le han concedido. Medalla José Clemente Orozco, otorgada por el gobierno de Jalisco en 1958. Otra, correspondiente al año de las artes plásticas de Jalisco, en 1964. Condecoración del Orden al Mérito de la República Italiana en grado de comendador en 1970. Premio Nacional de Artes en 1940. Además, es uno de los miembros distinguidos del Seminario de Cultura Mexicana. Estimo que sus vivencias y temperamento están presentes en su excelente y documentada elocución. Alocución. Si se analiza cuidadosamente su obra, hallará uno, como tónica general, justamente lo que constituye el meollo de la tesis sobre la que han versado sus palabras. El nuevo académico concibe como condición sine qua non en toda manifestación de arte plástico que no haya en ella ningún indicio de perplejidad o falta de seguridad en el tema y su corporización técnica, que esté estructurado firmemente, vigorosamente, y que de esta condicional suya surja como cosa lógica el carácter del autor, su personalidad perfectamente definida. Para reforzar su pensamiento, al que llama particularización de lo creado en arte, nos ha llevado de la mano a través de largos años a la fenomenología de la evolución estética, haciendo resaltar paralelos en los que se rastrean similitudes y rasgos muy cercanos a las premisas de su concepción del arte, que considera ineludibles: fuerza de expresión y particularidad en una producción copiosa, señaladas por elección de formas por la colectividad. Menciona como recipientes de sus ideas a los antiguos escultores, tanto de la remota Mesopotamia, lo asirio caldeo, como a la remota Tenochtitlán, el arte azteca, o la antigua Tula, la tolteca. Recorremos con él la edad grecorromana, lo gótico, el renacimiento, y más adelante las diversas mutaciones hasta llegar al siglo XX. En él ha encontrado muestras de primer orden de lo que preconiza, y fundándose en la mexicanidad, de la cual existen perfiles que le satisfacen, termina por expresar con énfasis que los artistas del momento han de inclinarse conscientemente a un quehacer en que lo estructural esté saturado de espíritu independiente, personal. De otro modo, no podrá alcanzarse la originalidad en las versiones de cada individuo para responder a lo que le exige su siglo. Muy complacidos por el interés del discurso de González Camarena, le felicitamos y nos felicitamos de tenerlo entre nosotros. Sí. A ver, ¿cómo me resiste?
Acá solamente es bueno a nuestro compañero González Camarena ser miembro de nuestras instituciones. Muchas gracias por su asistencia. Esperemos que en la próxima vez que tengamos otro acto vengan también a él. Gracias, señores.
Hasta la próxima.